Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Gracias, Julie. Si se une conmigo, yendo al Evangelio de Marcos, capítulo 7, todavía suena muy grande. Marcos, capítulo 7, y esta mañana en nuestro estudio del Evangelio de Marcos hemos llegado al verso número 24 del séptimo capítulo. Voy a leer hasta el verso 30, Marcos 7, vamos a empezar en el verso 24. La palabra de Dios dice: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló a la niña que estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. La historia de la gracia de Dios en la salvación es una historia masiva. Todos los hilos que pasan a través de la historia de la redención, de la gracia de redención de Dios, son tan numerosos que es casi imposible tomar nota de todas ellas. Pero en la sabiduría de Dios, usted puede darle, entregar al Evangelio de una manera muy simple. Aún así, debemos asegurarnos que nunca es dado de una manera demasiado simple. Podemos predicar el Evangelio y simplemente decir: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la verdad, ese es el Evangelio, pero hay tanto que corre a través de esa declaración tan simple, tantos hilos que forman esa declaración tan simple. Cuando pensamos acerca de la gracia de Dios a nosotros al salvarnos, tenemos que pensar acerca del tema de la revelación. Dios se ha dado a conocer a sí mismo en este mundo de maneras naturales y generales. Yo creo que Dios se ha dado a conocer a sí mismo de maneras espirituales, de revelaciones espirituales. Podemos ver alrededor del mundo que Dios creó y saber que Dios es suficiente. Hay suficiente información a través de la naturaleza para hacer al ser humano responsable por el conocimiento de Dios. Algún día, en el juicio final, aun cuando Dios ha revelado en términos naturales, aun lo que Dios ha revelado en términos naturales va a ser demandado a las personas mientras que están siendo juzgadas en el pecado. Él dio revelación especial, él se dio a conocer a sí mismo y ha hecho eso de una manera escrita en la Biblia, pero también lo ha hecho en el pasado de diferentes maneras, incluyendo a los profetas, a través de quienes él dio el mensaje de quién él es para salvar a los pecadores. Cuando pensamos acerca de la gracia de Dios, pensamos acerca de la gracia de Dios expresada de una manera común. Y cuando pensamos acerca de la gracia particular de Dios, la gracia que Él reveló, o que Él exhibe cuando Él salva a los pecadores. Así que hoy toda la raza humana ha conocido una gracia de Dios. El sol brilla sobre el justo y el injusto, la lluvia cae sobre las personas que aman a Dios y odian a Dios. Dios ha mostrado gracia a todos los seres humanos a través de todo el planeta, y ahora sí los testimonios que escuchamos esta mañana son ejemplos de la gracia de Dios. En particular, hemos escuchado historias de cómo las personas han escuchado el Evangelio hasta el punto en que toda su vida, hasta el punto en que Dios los salva. En ese momento que Dios los salvó, la gracia de Dios hace ver que una regeneración fue hecha evidente, mientras que los ojos de ellos son abiertos y ellos han escuchado el Evangelio, pero lo han escuchado muchas veces, pero ahora realmente lo han escuchado. Antes estaban ciegos, pero ahora pueden ver. Donde antes había una muerte espiritual, ahora tienen vida. Donde antes no había amor por el Salvador, ahora hay un deseo por Jesús. Donde no había fe, ahora ellos creen. Ellos no son la explicación por la relación que ellos tienen con Jesús. Jesús es la explicación. La gracia de Dios es la explicación para la relación que ellos ahora tienen con Dios a través de su Hijo. Luego, cuando pensamos acerca de la salvación, nos damos cuenta que hay mucho que Dios está haciendo. No solamente está salvando a individuos, no solamente existe esa historia de la salvación en casos individuales. Dios tiene un plan para las naciones. Dios tiene un plan para demostrar a través de las naciones su gloria. Así que Él está reuniéndose para sí mismo personas de toda tribu y nación y lengua. Esos hilos están a través de toda la historia de la gracia redentiva también. Y Dios ha hecho esto a través de diferentes dispensaciones. Hubo un tiempo antes de la caída cuando Adán y Eva vivían en inocencia. Y luego existió la caída. Hubo un tiempo en que la raza humana se relacionaba a Dios separados de la ley. Y luego la gracia de Dios fue mostrada a Abraham. Y de él a un pueblo se le dio gran gracia. Y tenemos el Éxodo y la ley y todo el periodo de la revelación del Antiguo Testamento. Y después vino el Señor Jesús y ahora vivimos en una época en que el judío y el gentil son un cuerpo en la iglesia, donde no hay una pared de división. El día vendrá de gran tribulación y el Señor Jesús regresará. Y va a haber un reino en esta tierra donde todas las promesas de Dios se relacionan a lo que Él dijo que a Él haría con Israel y con el mundo y con el reino. Todo va a ser cumplido. La gracia de Dios en salvación está siendo demostrada a través de muchas épocas. Aún hay un elemento del efecto de la salvación que tiene que ver con la creación material. Esta creación actual gime, buscando la revelación del Hijo de Dios de cuando se ha levantado la maldición. Hay muchos diferentes hilos que corren a través de la historia del Evangelio. Y aún así hay constantes, cosas que permanecen igual. No importa en qué elemento estemos pensando o qué dispensación estamos considerando, hay elementos que se mantienen igual. Y una de las constantes que donde sea que la gracia de Dios es recibida, la gracia de Dios en salvación es recibida, donde sea que trae salvación está siendo recibida en un corazón humilde. Donde sea que usted encuentra salvación, usted encuentra una fe humilde. Dios ha escogido salvar a los pecadores. No aparte de la fe. Dios salva a los pecadores a través de la fe. Fe en sí mismo, fe en su Hijo, fe en la provisión que Él dio para los pecadores. Así que donde sea que hay salvación, hay fe. Y donde hay fe, hay humildad. Eso es verdad 100% del tiempo. No hay salvación donde la humildad no estaba presente. Las personas no son salvas por su humildad, pero las personas siempre son humildes cuando Dios los salva. Aún esta mañana usted escuchó evidencia de eso en esos testimonios. Las personas admitiendo cuál era su necesidad, la oscuridad en la que estaban antes de que el Señor los salvara. Esto es lo que el Señor hace cuando Él salva a los pecadores. Él los humilla, nos otorga para la vista para vernos como nosotros realmente somos. Si usted se ve a usted mismo como usted realmente es, usted será humillado. Eso es lo que vemos en nuestro texto. Eso es lo que vemos en los versos que acabamos de leer. Vemos la obra del Señor en la vida de una mujer. Y lo que resalta de esta mujer, y pienso acerca de todo lo demás en este texto, no solamente es la fe que ella tiene en Jesús, sino que la humildad que está presente en su fe en Jesús. la humildad de esta mujer brilla. Pero últimamente no es explicada por ella. Es explicada por el Dios lleno de gracia que ha mostrado misericordia hacia ella aún cara a cara en la persona de Jesús. Así que hoy, mientras que vemos a nuestros versos, vamos a ver cinco verdades acerca de la humildad que existe donde hay una fe genuina. Cinco verdades acerca de la humildad que existe donde sea que usted encuentre una fe genuina. Yo quiero que usted se examine a usted mismo. Yo quiero que se pregunte, ¿estoy yo realmente en la fe? ¿Realmente tengo fe de salvación? Una de las maneras en que usted va a examinar eso es que usted va a hacerse la pregunta. ¿Veo yo este tipo de humildad que ha sido producida en mi vida por el Señor? ¿Acaso el Señor me humilló? ¿Usted sabe esto aún después de haber sido salvo? ¿Aún tratamos con la carne? La humildad es una decisión diaria. Reconociendo el pecado del orgullo es algo que hacemos diariamente. Aún si usted es capaz de decir, si el Señor me ha humillado cuando él me salvó, le quiero preguntar, ¿está usted todavía caminando en este tipo de humildad? ¿Es esto lo que caracteriza su vida ahora? Cinco verdades acerca de la verdad que existe donde hay fe genuina. Esta es la primera. Mientras que vemos a esta mujer sirofenicia. Primero que nada, la humildad no es explicada por la naturaleza. La humildad no es explicada por naturaleza. Cuando Jesús va en camino o llega hacia Tiro y Sicilia, verso 24, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro. Él está yendo hacia el territorio gentil. Si usted ve en un mapa, usted verá que esta región está al norte y al oeste de Galilea. Así que ahora estamos sobre Galilea, al norte, al oeste. Ahí es donde esta región existía. Y se va a encontrar con gentiles ahí. Bueno, parece a nosotros que la razón por la cual él va ahí, como vimos antes en Marcos, es para tener un tiempo de descanso con sus discípulos. En el verso 24 dice, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera. Aún así, como fue verdad antes en esta historia, en la historia de Marcos, como ya vimos, Jesús no puede recibir ningún descanso, no importa dónde él vaya. Verso 24 dice, pero no pudo pasar inadvertido. Antes, en el tercer capítulo de Marcos, cuando Jesús está liberando a un hombre en Marcos capítulo 3, hay personas presentes de esta región, de Tiro y Sidonia. Y, sin duda, van de regreso y cuentan la historia. Así que tan pronto como que se sabe de que Jesús está en esta región una vez más, él va a ser abrumado con necesidades. El hecho de que él va ahí es interesante cuando recordamos que la discusión que precede al verso 24 tiene que ver con inmundicia. ¿Qué es lo que realmente hace a una persona inmunda? Y Jesús enseña la lección que lo que realmente hace a una persona inmunda o contamina a una persona no es lo que está fuera de ellos, sino que lo que está dentro de ellos. El pecado es un tema interno. Así que Jesús, malentendiendo las lecciones que se encuentran en la ley de Dios, en este judaísmo apóstata han llegado a creer de que la verdadera peligro es con algo que está externo. Yo estoy bien, no hay nada mal conmigo, es solo con lo que yo vengo en contacto. Ahí es donde está el peligro de la contaminación. No dentro de mí, sino que fuera de mí. Y Jesús llamó a la multitud juntos y les dice eso, que eso no es verdad. Él les enseña la verdad acerca de estar contaminados. En la mentalidad de la judía, el viajar en el trabajar en la área de los gentiles era el estar en peligro de volverse inmundo o contaminarse. Y el Hijo de Dios sabe con qué se va a encontrar en esta región. Él ya conoce a esta mujer sin duda. Él sabe a qué va él ahí a hacer. Los judíos, aunque se les habían dado un favor especial de Dios, hablaremos un poquito más acerca de eso en un momento, los judíos, Dios quería que los judíos tuvieran una mentalidad evangelista, que tuvieran la mentalidad de un misionero. Nunca fue la intención de Dios solamente salvar a los judíos. Así que el favor especial que se le mostró a la nación judía debía tener un efecto de evangelista. Ellos debían de haber sido misioneros al mundo. Por ejemplo, Salmo 67 dice esto: que Dios nos muestre gracia y nos bendiga y que haga brillar su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones, tu salvación. ¿Escuchó eso? Que tu rostro brille sobre nosotros para que la salvación llegue a todas las naciones. Verso 3. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Selah. Que los pueblos te den gracias a los pueblos. Oh Dios, que todos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. La bendición de Dios a esta nación escogida fue para que eso resultara en un evangelismo mundial. Ustedes saben que el pueblo judío nunca vivieron ese llamado durante el periodo del Antiguo Testamento. Pero cuando el Mesías llegó, de nuevo se nos recuerda de ese campo misionero mundial. Esta es la providencia acerca del Mesías. Isaías 49:6 dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Quién es el siervo del Señor? En Isaías 49:6 es el Mesías, el Señor Jesús. Y Él viene al mundo no solamente para traer a Jacob de regreso, el preservador de Israel, no solamente para salvar un remanente de entre los israelitas, sino que su misión de salvación es una misión mundial. Esto es algo que Jesús iba a enfatizarle a sus discípulos mientras que los entrenaba. Esto es lo que les dijo en Hechos capítulo 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que el Señor le otorgó un favor especial a los israelitas, a los judíos. Pero ese favor nunca fue hecho para que fuera solo para ellos, sino que fue para el propósito de la salvación de todo el pueblo. Del mundo, de todas las personas alrededor de todo el mundo. Al tiempo en que llegamos a estos versos, Jesús ha pasado más de un año en Galilea. Algunos le han recibido y algunos no lo han recibido. Muchos han sido atraídos a Él, pero la mayoría son atraídos a Él de una manera superficial. A veces se vuelve evidente, aún en una situación donde pareciera que el interés de ellos en Jesús era genuino. En otras palabras, habrían tiempos en que pareciera que estas personas realmente tienen hambre para conocer a Jesús como realmente eres, solo para que se revelara en ese mismo encuentro de que estas son personas no regeneradas que van a odiar al Hijo de Dios una vez que ellos llegan a ver quién Él realmente es. Estoy pensando ahora acerca de su encuentro con los judíos en la sinagoga en Nazaret, acerca de una discusión que a propósito tenía que ver con otra mujer de Sidón durante el tiempo de Elías, como 900 años antes de Jesús. Lucas 4:21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Esto es la parte que nos anima. Y todos hablaban de bien y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Estamos asombrados, escúchalo, es maravilloso, están diciendo. Esa es la respuesta inicial. Y luego Él les dijo: sin duda me citaréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que has hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es recibido en su propia tierra, pero en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, y todos en la sinagoga Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. La respuesta inicial, escucha estas palabras maravillosas. La siguiente respuesta, mátenlo. Eso es lo que muchas veces se ve cuando vemos muchas veces el ministerio de nuestro Salvador. Para que podamos decir, cuando Jesús se encontró con los fariseos y los escribas en la sección anterior, se encuentra con humildad o se encuentra con orgullo. Se encuentra con orgullo. Cuando está en el pueblo de Nazaret, se encontró con humildad o con orgullo. Se encontró con orgullo. En términos generales, si preguntamos, ¿cómo es que la nación de Israel respondió a su Mesías? El hijo de David, el que fue prometido que se iba a sentar en el trono de David para siempre, como su propio pueblo respondió a ellos, no lo recibieron, no se encontraron con él en humildad, sino que se encontraron con él en orgullo. Pero aquí vemos a una mujer de Sirofenicia, que cuando se encuentra con Jesús, ella no viene en orgullo, sino que ella viene en humildad. ¿Cómo explica usted la humildad a ella? No puede explicarla por avances o a ventajas naturales. Aquí estaban los judíos con todas sus ventajas naturales. Tenían la ley. Tenían los patriarcas y toda la historia de su pueblo con Dios. Tenían el templo. Estaban en la ciudad de Jerusalén. Tenían el liderazgo religioso, los escribas y los maestros y los sacerdotes tenían estos, todos los ventajas, pero estaban caracterizados con orgullo cuando se encontraban con su Mesías. Así que está esta mujer que no tenía ninguna de esas ventajas. Una mujer se veía de menos por eso, que era una gentil, una sirofenicia, un descendiente de los cananitas, nos dice Mateo, los peores de los enemigos de los judíos. Ella hubiera sido traída en una tierra caracterizada por idolatría y superstición pagana. Vive lejos del templo, vive lejos de la ciudad en la cual la enseñanza de la Biblia y los sacrificios hubieran sido más prominentes. Si usted le ha hecho la pregunta, ¿quién tiene la ventaja natural para ver quién Jesús realmente es y para responder a él como él realmente es? Usted tendría que decir que todas las ventajas naturales iban hacia los judíos. Y que su encuentro con Jesús la mayor parte del tiempo en orgullo. Y aquí está esta mujer gentil, sirofenicia, mujer, y ella está caracterizada por humildad. ¿Cómo explica usted la humildad de ella? No por naturaleza, sino que por la gracia de Dios. Dios es el que otorga un corazón humilde. Eso nunca ha cambiado. La obra de salvación de Dios en este auditorio no es explicada por naturaleza. No es explicada por donde usted vive. La mayoría de ustedes, seguro ahora, pero algunos aquí en esta región, ustedes viven en el Bible Belt, pero su fe en Jesucristo no se explica por eso. Hay muchas personas que viven en el cincho de la Biblia que no confían en Cristo. Hay personas que están tan alejadas de este tipo de exposición al Evangelio en lugares del mundo que han venido a la fe en Cristo que no podría explicar la fe de ellos o la fe de ustedes. Por esa naturaleza, esa ventaja de la naturaleza de vivir en una región donde la Biblia se enseña en cada esquina de las calles. No se explica por su identificación étnica. El judío no tiene ventaja cuando se trata del recibir el nuevo nacimiento. El judío gentil, salvación en ningún campo, no es explicada por la naturaleza, sino que por la gracia de Dios. No es explicada por la familia en la que usted creció. ¿Qué bendición si usted ha sido criado en una casa cristiana y usted ha escuchado el Evangelio toda su vida? Pero aún entonces, viviendo en esa casa, no explica la fe que usted tiene en Jesús. Escuchamos a una joven decir cómo ella creció en una iglesia cristiana, escuchó las buenas nuevas del Evangelio toda su vida, pero en un día en particular, escuchando un sermón en particular en que el Señor abrió el corazón de ella para entender su Evangelio. El Evangelio, su salvación no es explicada por la familia. Ni siquiera explicada por su historia de exposición. a los medios por medio de los cuales Dios usa para atraer a las personas a sí mismo. Hay personas que son salvas y al escuchar el Evangelio por la primera vez, y hay personas que están perdidas que han escuchado el Evangelio miles de veces. La salvación es del Señor, es un tema de gracias gratis. El corazón humilde de esta mujer es explicada por Dios, no por la naturaleza. Ventajas naturales pueden salvarles. Desventajas naturales nunca se van a intrometer cuando Dios ha determinado salvarle. Hay algunos de ustedes esta mañana que me escuchan a mí. Ustedes son los beneficiarios de grandes ventajas naturales. Usted nació en esa familia cristiana de la que hablamos. Usted escuchó el Evangelio toda su vida. Usted se sentó en una iglesia que enseñaba el Evangelio toda su vida. Pero quiero preguntarle, ¿acaso le ha hecho algún bien? ¿Le ha hecho algún bien? Y con eso lo que quiero decir es que ¿ha humillado usted su corazón? ¿Ha humillado usted su corazón delante de Dios viviente? ¿Ha venido a su Hijo para la salvación? Algunos de ustedes me escuchan y si vemos su vida, usted dirá que usted tiene todas las desventajas. Pero estas son las buenas nuevas. A mí no me importa qué desventajas usted ha tenido o qué tipo de vida usted ha tenido hasta este punto. No hay nada que está en medio de usted o se somete entre usted y el Hijo de Dios. En este momento usted puede clamar a Jesús con un corazón honesto y el Señor le salvará. La humildad no se explica por naturaleza, se explica por gracia. Esta mujer venció a las posibilidades. Basado en naturaleza, era una mujer gentil. Segunda cosa que vemos, humildad. Reconoce su necesidad. Esta mujer reconoce que ella tiene una necesidad, una gran necesidad. Verso 25 dice, sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia, de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Él le rogó. Es un verbo imperfecto. Ella estaba rogándole. Que tuviera misericordia de ella, que tuviera misericordia de su pequeña hija. Ella reconocía la naturaleza de su naturaleza, de su necesidad. Ella venía a uno a quien él iba a llamar, a quien ella iba a llamar, Señor, hija, hijo de David. Marcos, Mateo 15:22 dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella sabe quién Jesús es. De alguna manera, ella ha tenido exposición al conocimiento de Jesús como Mesías, porque ella se refiere a él en esos términos. Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Mi hija está terriblemente endemoniada. Ella entiende que el problema es un problema espiritual. Ella entiende de que el problema es un problema demónico. Mateo 15:25. Pero acercándose a ella, se postró a él, diciendo, Señor, socórreme. Esto es algo que ella no puede resolver. Esto es algo que ningún ser humano puede resolver. Ella viene a Jesús porque sabe que solamente Jesús puede resolver esto por ella. También reconoce la naturaleza de su petición. Es un clamor por misericordia. Ten misericordia de mí, Señor Hijo de David. Ella está implicando que ella no se lo merece, que ella no se merece, que su petición es algo. Ella no cree que su petición es algo que merece ser respondido. No, si él le responde, va a ser misericordia. Dios teniendo misericordia sobre ella, Dios mostrándole gracia a ella. Ella está movida profundamente por esta necesidad. No hay ningún sentido superficial de necesidad para en nuestro texto. Hay un sentimiento de desesperación. Esta es la razón por la cual ella le ruega de una manera continua. Así que podemos decir que la humildad no se percibe a sí misma como algo fuerte. La humildad se percibe correctamente su propia debilidad. La humildad nos imagina de que tiene las respuestas, pero correctamente ve que Dios tiene las respuestas. Así que donde hay verdadera humildad es apartarse de verse a sí mismo y ver hacia Jesús. Dejar de verse a uno mismo y viendo hacia el Salvador. Esa es la base para su clamor. Usted no pide misericordia de la manera en que ella lo hizo, a menos de que usted crea de que el Salvador es misericordioso. Usted no corre a él a menos de que usted crea de que hay esperanza. Eso es lo que la misericordia hace. Ve su necesidad. ¿Cuál es su necesidad esta mañana? ¿Cuál es su necesidad? ¿Lo reconoce? ¿Conoce usted la verdadera naturaleza de su necesidad? ¿Necesita usted misericordia? ¿Está agradecido que la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? ¿Que cada mañana nos levantamos y nos encontramos con misericordia? Necesitamos eso, ¿no es cierto? Si usted necesita misericordia, diga amén. La humildad reconoce eso. Tercero, humildad expresa su necesidad. Porque ve lo que ve, dice lo que dice. Porque reconoce lo que hace, responde de la manera en que responde. ¿De dónde viene la naturaleza? El Espíritu Santo nos enseña misericordia. Humildad, perdón. Así que ojos iluminados resultan en un corazón humilde. Si usted ve las cosas como realmente son, eso va a resultar en un corazón humilde. Muéstrame a alguien que tiene un corazón orgulloso, le voy a mostrar a alguien quien es ciego. Por eso es que es tan difícil orgullar a una persona orgullosa, porque ni siquiera reconocen de que son orgullosos. Porque ella ve lo que ve, ella lo expresa. Ella viene a Jesús públicamente. Podemos decirle a esta mujer, ¿dónde está tu sentido de vergüenza? Vienes clamándole a él, de tal modo de que los discípulos le preguntan, le piden a Jesús que la despida. Mateo 15:22. Y aquí una mujer de Cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, ellos asumieron porque Jesús no le respondía, ellos asumieron de que Jesús no quería escuchar nada acerca de ella. Y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Me respondió, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose a ella, se postró ante él, diciendo, Señor, córreme. Ella siente la necesidad que ella tiene. Su pequeña niña está endemoniada severamente por un demonio. Nadie puede resolverlo, solo él puede resolverlo. Ella sabe quién Jesús es. Este es el Señor, este es el Hijo de David. Este es el Mesías, así que ¿qué hace? Conociendo su necesidad y expresa su necesidad, no tiene miedo de expresarla, no está haciendo privadamente, sino que lo hace públicamente, no lo hace esto es lo que la humildad hace, está dispuesta a expresar su necesidad. La pregunta no es si usted pueda reconocer cuál es su necesidad, la pregunta es si usted lo admite. Usted sabrá cuando el Señor ha humillado su corazón, porque no solamente usted reconocerá internamente que usted tiene necesidad, pero ahora usted está en el punto de que usted está dispuesto a admitirlo. El orgullo se protege a sí mismo. La humildad está dispuesta a exponerse a sí misma. ¿Puede usted admitir la verdadera naturaleza de su necesidad? ¿Le dará usted voz a eso? ¿Va a permitir de que alguien le ayude con eso? ¿Quién está sufriendo en silencio en esta congregación? Usted tiene algún entendimiento de su necesidad, pero usted no dirá una sola palabra acerca de ello. Porque significará perder su por Dios. Esta mujer tiene una necesidad desesperada. Ella conoce que Jesús es la única esperanza para su hija. Ella sabe que va a ser un acto de misericordia si Él la ayuda. Claramente, Él manifiesta que ella conoce todo esto porque ella le da voz a esto. Y ella se postró a los pies de Él. No explicada por naturaleza, la misericordia de Dios está trabajando en su corazón. El resultado es que Él se ve a sí mismo y la humildad está presente al punto en que ella está dispuesta a expresarlo, manifestarlo. Lo que me lleva a lo que me asombra más acerca de esta historia. Cuarto, la humildad no es ofendida por la verdad. La humildad no es ofendida por la verdad. La cosa más asombrosa acerca de todo esto se resalta cuando Jesús de hecho decide dirigirse a ella. Aprendemos ahí en Mateo hace un momento que al principio ni siquiera le responde. ¿O se cree que eso le desanimaría a alguien? ¿Que el que es su única esperanza ni siquiera le conteste? A propósito, no quiero hablar acerca de lo que estamos a punto de leer, pero quiero decir esto, porque es que Jesús le responde de la manera en que Él lo responde, porque Él quiere sacar lo que sabe se ha llevado a cabo en el corazón de ella. Él está respondiéndole a ella de tal modo de que su fe humilde va a ser demostrada para que todos lo veamos. Si no le responde de la manera en que lo hace, nunca veremos lo que veremos en este texto. Así que como el Hijo de Dios trató con él, joven rico, de la manera en que lo hizo para sacar algunas cosas, así lo hizo él, para sacar algunas cosas de lo que están sucediendo en el corazón de la mujer. ¿Qué le dice a ella? Verso 27. Este es el contexto. Este es el contexto de una mujer regándole a que le ayude. ¿Qué le dice? Verso 27. Y le dijo que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Eso suena como Jesús? Nuestra cultura necesita una lección acerca de lo que suena, de lo que suena como Jesús. Tenemos un Jesús imaginario que la cultura se ha aferrado, que nunca diría palabras como esta. ¿Qué está haciendo? Está dando una analogía, solamente una analogía. Es interesante de que él recogió una analogía que involucra una palabra que era popular entre los gentiles para describir a los gentiles. Entre los judíos para describir a los gentiles. ¿Cómo los judíos describían a los gentiles? ¿Cómo los llamaban? Perros. Esta palabra en particular no es una palabra para un perro salvaje. Esta es una palabra para un perro que es una mascota. Es una analogía. Aquí está la analogía. Cuando sus hijos tienen hambre, usted no alimenta a los perros con la comida de los hijos. Usted alimenta a los hijos primero y a los perros les dan las sobras. Analogía. Las personas toman prioridad antes que las mascotas. Y todos los dueños de perros aquí dirán amén. Porque nos preguntamos a veces. ¿Usted entiende eso o no? Las personas toman prioridad sobre las mascotas. Los hijos deben ser alimentados primero. No es correcto tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. ¿Qué realidad tiene que ver la analogía con esto? Tiene que ver con la prioridad de los judíos, en la manera en que él ha escogido para dar la solución al mundo. Así que el Mesías viene al mundo, al judío primero, y luego al griego. No hay duda, el mensaje va a llegar a los gentiles. No hay duda, el pueblo elegido de Dios de todas las naciones y todos los demás vendrán a Jesús. No hay duda acerca de esto, pero Dios en su sabiduría soberana, que a lo mejor no podamos comprender completamente al escogido de que haber una estructura y un orden para esto. Así que en efecto, lo que Cristo está diciéndole a ella es que hay un tiempo y un lugar para usted, pero no ha sucedido. Mi primera orden, cuando se trata de mi misión, tiene que ver con la nación de Israel. ¿Usted cree que eso va a ofenderla? ¿Usted cree que usted puede ver un poquito de enojo en la superficie? ¿Cómo respondió ella? Ella se aferró a su papel como el perro en la analogía. Básicamente dijo, sí, estás en lo correcto, yo soy el perro en esta analogía. Ella no dice ser grandiosa. Ella dice que no se merece nada. Ella no dice que lo que Jesús dijo estaba incorrecto de cualquier manera. Y si él escogiera no hacerlo, él hubiera hecho algo incorrecto. Ella ruega por las migajas. Verso 28. Pero ella respondió y dijo, es cierto, Señor. La prioridad judía de la salvación es verdad. No se ofendió por eso. No se desanimó por eso. Sí, es verdad. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Señor, ten misericordia de mí. Lo que dices es verdad, pero estoy pidiendo misericordia. Esa es humildad. Cuando Dios ha obrado el tipo de humildad en el corazón que le pertenece a la fe de salvación, usted entenderá que usted se merece nada. Lo que sea que el Señor, déjame decir eso de nuevo, lo que el Señor ha hecho por nosotros en el Señor Jesucristo fue totalmente no merecido. Es misericordia. Es gracia. Si Dios nos hubiera permitido ir al infierno, Él no hubiera hecho nada malo. Así que cuando usted piensa en la salvación en Jesucristo, hay algo que toda la raza humana se merece. Usted se ha perdido completamente del mensaje. ¿Sabe qué se merece la raza humana? Basado en el pecado de Adán, toda la raza humana se merece lo que Dios prometió para el pecado, muerte. Eso es lo que toda la raza humana se merece. Y aún entonces, ahora que el Señor nos ha salvado, todavía tenemos que pensar correctamente acerca de sus bendiciones. Esas bendiciones en un sentido nos pertenecen a nosotros en Jesucristo. ¿Pero qué hicimos para merecernos para estar en unión con su Hijo? Así que todo lo que puedo decir, esta es mi herencia. Esta es mi herencia por la gracia de Dios en Jesucristo. Todas estas riquezas de la salvación. Ahora son mías en Jesucristo. También tengo que decir en el mismo, con el mismo aliento, ¿qué hice para merecerme esas cosas? Nada. Es decir, Dios, lo que tú has ordenado en tu sabiduría soberana para mi vida ahora es mejor de lo que me merezco. Así que vivimos con un corazón constantemente gozoso y agradecido. No quejándonos o murmurando, pensándonos que nos merecemos algo mejor, sino que corazones humildes. ¿Qué me merezco? Si Dios me diera lo que realmente me merezco. Esa es humildad. No ofendidos por la verdad. ¿Acaso el Evangelio le ofende? Cuando la Biblia dice que usted es un pecador que se merece la furia de Dios, ¿eso le ofende? Cuando la Biblia dice que solamente una manera que usted puede ser hecho correcto con Dios y su nombre es Jesús, no hay ningún otro camino, ¿eso le ofende? Cuando la Biblia declara de que toda manera fuera de Jesucristo va a resultar en el infierno, ¿me está diciendo usted que toda otra religión en la faz de la tierra está separada de Dios y va hacia el infierno? No, eso no es lo que yo digo, sino que eso es lo que la Biblia dice. ¿Eso le ofende a usted? Cuando la Biblia declara la verdad acerca de todo aspecto de la vida, todo lo que es, con lo que esta cultura lucha con toda su energía, ¿eso le ofende a usted? Cuando yo digo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, cuando digo que la homosexualidad es un pecado, ¿eso le ofende? Usted sabrá cuando el Señor ha humillado un corazón porque reconoce la verdad. Y la verdad no ofende. Sí, Señor, ella dijo. Es verdad. Pero todo lo que pido es misericordia. Acá nos lleva a la quinta cosa y la última. No por naturaleza, no explicado por naturaleza. Conoce su necesidad. Reconoce su necesidad. No está desanimado por la verdad, sino que se aferra a la verdad. Punto. Humildad es una historia de gracia. ¿Cuál es el resultado de su declaración? Verso 29. Y él dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Tú tienes lo que tú deseas. Tome nota del hecho de que Jesús ni siquiera está en la presencia del demonio. Esta es la verdadera naturaleza del Hijo de Dios y su poder y su omnipotencia. Desde una distancia, simplemente puede echar fuera al demonio. Verso 30, y se fue a casa y cuando volvió a casa halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. No es un misterio como las realidades espirituales que vemos en la palabra de Dios. Pensamos acerca de la niña que Jesús levantó entre los muertos y hizo que la alimentaran de inmediato. Es algo asombroso. La pequeña niña está en cama, pero el demonio se ha ido. ¿Puede usted imaginarse el gozo en el corazón de esta mujer cuando ella encuentra a su hija liberada? Jesús resalta en la historia de Mateo, la fe de ella, Mateo 15:28. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Donde usted encuentra la fe de la salvación, usted encuentra la humildad de la salvación. Y esa humildad es una historia de gracias debido a la obra llena de gracia de Dios en el alma. La humildad se explica por la gracia. La humildad manifiesta la instrucción de la gracia. La gracia es una maestra. La gracia nos enseña acerca de la santidad de Dios y acerca de nuestra naturaleza pecaminosa. La gracia nos enseña acerca de la autosuficiencia de Dios y nuestra falta completa. La gracia nos pone correctamente en el papel de un mendigo, porque es lo que somos. Así que la humildad manifiesta simplemente el hecho de que hemos tomado las lecciones de la gracia en nuestro corazón y como resultado buscamos la gracia de Dios. Nos acercamos a Dios a través de gracia y respondemos como un objeto de gracia. Estamos agradecidos y nos damos cuenta que solamente es misericordia y no me merezco esta bondad. El resultado es que usted recibe gracia sobre gracia. La gracia de Dios humillando su corazón de modo que usted busca más gracia y Dios otorga más gracia. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios asiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Salmo 138:6 dice, porque el Señor es el excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Usted quiere hacerse mucho de usted mismo, usted va a estar lejos de Dios. Se humilla a usted mismo y usted encontrará que el Señor lo encuentra ahí. Mateo 23:12, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Usted quiere que el Señor lo levante, póngase abajo a usted mismo. Y pienso acerca del fariseo y el recaudador de impuestos, la palabra que el Señor dio. El fariseo levantándose, orando a sí mismo de esa manera. Señor, te doy gracias de que no soy como otros hombres. Esto es lo que haré. Voy a todo lo demás. Oh, Señor, déjame ensayar mi grandeza. Ahí está el recaudador de impuestos, ni siquiera dispuesto a levantar su cabeza, golpeándose en su pecho. Oh, Señor, ten misericordia de mí, el pecador. El Señor Jesús dijo que es el recaudador de impuestos, se fue a casa justificado correcto delante de Dios. El fariseo todavía está en sus pecados. ¿Quién se siente aquí todavía en sus pecados? Porque usted ha rehusado humillar a su corazón delante de Dios. ¿Alguna vez ha reconocido usted la verdadera naturaleza de su, de su necesidad? ¿La ha expresado? ¿Va a humillarse usted mismo delante del Señor? ¿Va usted a clamar a Jesús por la salvación? ¿Va usted a encontrarse con su Hijo bajo la gracia de su Hijo? Si va a encontrar usted bajo la gracia de su Hijo, va a ser un lugar muy bajo. O véase a usted mismo correctamente. Incline su corazón y doble sus rodillas en Jesús. Y con este pensamiento termino. Todos empezamos en ese lugar, ¿verdad? Ahí es donde encontramos al Señor. Donde sabíamos que no éramos nada. ¿Está usted todavía caminando ahí? ¿Conoce usted que usted, sabe usted que usted es nada? Nada excepto alguien quien ha sido amado por Dios y se le ha mostrado misericordia por Dios. ¿Esa es su perspectiva? ¿Cree usted que usted se merece mejor de lo que usted tiene ahora? ¿Está usted quejándose y murmurándose? No contento, siempre buscando algo más. ¿Realmente ve usted qué tan bueno es el Señor con usted, lo que Él hace por usted comparado a lo que usted se merece? ¿Está usted todavía caminando donde usted empezó? Y si no, ¿va usted a mirarse de nuevo? ¿Va usted a dejar que la palabra de Dios le recuerde esta mañana de quién usted realmente es y lo que usted realmente se merece? Como que con gozo y agradecimiento se puede dar adoración al único que se le merece. El Dios Todopoderoso, quien tuvo misericordia sobre usted, Jesús. La iglesia dirá, amén. Oremos. Señor, no hay más de lo que nosotros podamos decir bajo la luz de un pasaje como este. Yo oro que tomes estas verdades y las cementes en nuestros corazones. Que penetren la fábrica de nuestras vidas. Que no podamos conocerte. Que no te conozcamos de lejos, sino que conozcamos estar cerca de ti. Que estamos en la gracia con corazones humildes. Produce esto en nosotros para tu gloria y para nuestro bien. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.